Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? ¿Cómo los trata este diciembre? Que, bueno, ya estamos a mediados de mes, se vienen las fiestas, esperemos poder pasarlas en paz, con tranquilidad. Y hoy no voy a hacer ningún tipo de introducción porque quiero dedicarle la hora a él. ¿Por qué a él? Porque muy pocas veces se escuchan entrevistas a la persona que hay detrás de un periodista y de un personaje que todos conocemos, que trabaja mucho, aunque no parezca, porque la gente siempre lo trata de malhumorado, pero trabaja mucho por la gente, es muy generoso, le dio trabajo a muchas personas, trabaja mucho por los chicos, fomenta el deporte, levantó un club de la nada, y hace mucho también por su barrio. Estamos hablando del señor Luis Antonio Ventura, que nació un 14 de enero de 1956 en San Pablo, Brasil, cosa que muy pocos saben. El señor Ventura es brasilero. Es periodista, director técnico, investigador, productor, ama el fútbol y la televisión. Fue un gran creador e inventor de muchos medios y de muchos personajes. Muchos personajes le deben hoy su fama, su fortuna y su éxito al señor Luis Ventura. Presidente de APTRA, Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Padre de Facundo, Nahuel y Antonio. ¿Será uno de los periodistas más amados y más odiados de los medios argentinos? Luis, acá Gabriela Guerrero te da la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para charlar largo y tendido de todo. ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo estás, Gabriela?
¿Cómo andas, ¿Cómo querido?
¿Cómo terminamos el año?
¿Cómo terminamos el año, Luis? Te lo pregunto yo a vos.
No, estoy muy contento con lo que pasó el viernes 15, donde como directivo de APTRA estoy hablando, ¿no?
Sí.
Logramos presentar un balance que nos presentó un superávit mínimo para el 2022, que era el cierre de la pandemia, donde nuestra entidad, APTRA, la entidad que entrega los Martín Fierro, no había tenido prácticamente ingresos casi dos años. Uh-huh. Y el hecho de no dar un balance en rojo me deja muy contento, sobre todo porque sé que el 2023 nos va a cerrar con un superávit de millones de pesos, en el momento donde el país, de acuerdo a lo que anunció el presidente en los últimos días, el presidente electo, sí, Milei, iba a iniciar un periodo muy duro, un periodo económico donde había que ajustarse el cinturón.
Sí.
Bueno, y APTRA encara, digamos, este periodo con una tercera gestión de la directiva, que prolonga, digamos, su gestión y administración por 12 años.
Qué bárbaro, Luis. Fue todo una batalla que diste para que APTRA llegue a donde está, ¿no? Muy grande, porque APTRA estaba por fundirse, si no estaba fundida.
Mirá, yo tomo APTRA con un número en rojo, ¿no?
Sí.
Que viene al caso de cuánto, porque sería de alguna manera empezar a señalar gestiones anteriores y de periodistas que tienen que hacer, digamos, una función definitivamente dirigencial, y que no está dentro de lo que es su manejo. El periodista tiene que saber de noticias, no tiene que saber de administraciones. Entonces hacemos lo que podemos de manera paralela con lo que es la tarea profesional de cada uno, la vida familiar de cada uno, la vida personal de cada uno y APTRA. Es decir, le entregamos horas de nuestras vidas a una entidad que reúne un centenar más o menos de periodistas y que de una u otra manera lleva adelante esta entrega de esta estatuilla del Martín Fierro, que lleva más de medio siglo, digamos, en funcionamiento, y que mal no nos va.
Es verdad, pero bueno, vamos un poquito al inicio de Luis, ¿no? Porque este es un programa para hablar mucho de Luis Ventura. ¿Cómo es que nace este amor por el periodismo y por el deporte, Luisito, en tu vida? De chiquito ya se veía venir que venía un Venturita interesado por las noticias, deportista, creo que sí, que jugabas al fútbol de chico, ¿no?
Eran temas inevitables, es un tema de herencia familiar. Mi viejo, periodista, futbolista, el primer juguete que me metieron en la cuna fue una pelota.
Ah, bueno.
El juguete más fácil y más barato que se puede imaginar.
Sí.
Crecí con una pelota dentro de la cuna. Después aparecieron las primeras páginas de diagramación, en la época donde se usaba mucho el papel en la gráfica, y unos crayones. Y así, siendo muy muy pequeño, quizá no garabateaba letras, pero sí garabateaba dibujos, y hacía la tapa del ratón Mickey, del pato Donald, y ya empezaba, digamos, a tener una mirada definitivamente periodística adentro de lo que era mi crianza, porque mi viejo muchas veces terminaba sus horarios en Crítica, en El Pregón, en Noticias Argentinas, en Democracia, en la revista Contacto, y se llevaba el laburo, se lo llevaba a casa, y dentro de ese laburo empezamos a figurar primero, y después mi hermano más chico, ¿no?, que hoy termina siendo director de fotografía del diario Crónica, un tipo que fue fotógrafo personal de 7 presidentes de la nación.
Wow.
Que participó de guerras, es decir, tengo a uno de mis hijos que es fotógrafo en jefe del diario Crónica, tengo el otro que está haciendo televisión y que laburó, no, creo que 6-7 años en el diario Crónica. Entonces, viste, la cuna periodística, mi papá, a los 10 días de haber nacido, yo nací en San Pablo, en Brasil,
sí,
me lleva a la redacción del diario que mayor venta de diarios tiene en todo el continente americano. Estoy hablando de Folia 2 San Pablo, que es un diario paulista que vende por día 1 millón de ejemplares en tinta y en papel.
Wow.
Ahí, a los 10 días de haber nacido, mi viejo me lleva a la redacción y tengo las primeras fotos a los 10 días de haber salido del sanatorio, ¿no?
Qué bárbaro, Luisito.
Y periodista.
¿Y cómo fue que se vinieron a la Argentina?
Mi papá se va soltero de la Argentina a jugar al fútbol cuando viene la huelga de futbolistas profesionales en la Argentina. Él jugaba en San Lorenzo. Casi todos los futbolistas profesionales emigraron para Colombia, que, digamos, era como una especie de meca de la fortuna futbolística, ¿no?
Uh-huh.
Era una Colombia totalmente rica para aquellos futbolistas que la eligieran. Y mi viejo le gustaba mucho las playas brasileras. En lugar de irse para Colombia, se fue para Brasil.
Mira.
Recaló ahí, vio el nacimiento del Rey Pelé. Brasil no había ganado una sola Copa del Mundo en ese momento.
Uh-huh.
Era como un país postergado futbolísticamente. Empezó a jugar, le empezó a ir bien. Jugó en Portuguesa, dos Porto, en Bangú, en Santos. Y un buen día se rompe una rodilla.
Luisito, se te está yendo un poco la voz. Yo no sé si te estás moviendo o qué pasó.
No, yo tengo música en el oído permanente. Te escucho en el fondo de la...
Claro, yo también tengo música permanentemente y no sé... A ver, vamos a tratar...
¿Por qué no me llaman entonces al celular? A ver si...
Dale, te volvemos a llamar porque hay música permanente de fondo. Luisito, vamos a un corte y mejoramos la calidad de la llamada, por favor. Porque es una lástima que se lo escuche tan mal y con música de fondo. Ya volvemos.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192, y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos. Thank you.
olvido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Estás escuchando Pura Sangre por Radio Cultura 97.9.
Bueno, Luisito, ahora esperemos salga bien, ¿viste? Pues estamos en el siglo XXI, pero el tema de las comunicaciones no hay manera, ¿eh?
Y bueno, ¿algo? Además hay teléfonos y líneas que deben estar súper pinchadas.
Oh, en este país. Y el tuyo ni hablar, ¿no? Bueno, escúchame, Luisito, volvemos a Brasil. Entonces tu papá se queda a vivir a Brasil después que decide salir de Argentina.
Sí, mi papá se radica allá, le va bien en el fútbol, pero se rompe primero una rodilla y cuando se recupera esa rodilla vuelve y al poco tiempo se rompe la segunda, la otra rodilla. Uf. Razón por la cual estuvo más de un año parado, sin premios, solo con el sueldo pelado, en una pensión con grandes luminarias del fútbol argentino como René Pontoni, que tenían una pensión, y en el medio de esa historia se flecha con una muchacha que venía integrando una compañía de baile que iba rumbo a París para presentarse en el Folies Bergère, que era mi vieja.
Qué lindo.
Y mi vieja tenía, digamos, había tenido una niñez muy muy pobre, pero en base a laburo, a crecimiento, a estudiar danza y todo eso, se encarama como bailarina y va en esta compañía. Y bueno, se enamoran, se flechan, en 3 meses mi vieja se baja de esa compañía y se casa con mi papá, se casan en Brasil.
Sí.
Y al mismo tiempo mi mamá queda embarazada, mi viejo se vuelve loco porque no tenía disponibilidad económica, mi vieja banca la que le faltaba a mi viejo y sigue adelante con el embarazo y pierde el primer embarazo. Queda condicionada a su vida, que quería tener, ella ya tenía un hijo, un hijo de otra administración. Y bueno, y el médico le dice que cuando pierde ese embarazo que no sería conveniente que volviera a quedar embarazada. A los pocos meses queda embarazada de mí. Wow. Mi vieja le escondió el embarazo a mi viejo y después del 5º mes ya, bueno, estaba seguro que no se lo podían sacar, lo blanquea y mi viejo casi se infarta. con los huevos en la garganta, nazco yo, casi con 4 kilos, casi 5 de peso. Nazco y bueno, y todo el derrotero que te digo, a los 10 días me llevo una redacción, me crío en el medio de un tipo que era más periodista que futbolista. Mi viejo no, su recuperación no fue de las mejores, entonces se aboca a trabajar en Folia San Pablo, empieza a trabajar en un programa de radio, hace una revista de boxeo, incorpora el dibujo animado a las televisaciones deportivas, en las transmisiones de los partidos. Le agregaba dibujitos animados. Se suma a su hermano que venía de la Argentina, a Alberto, mi tío. Y hace como un frente argentino adentro de Brasil. Y cuando se quiere dar cuenta, mi viejo tanto descuidarse, y tanto preocuparse para que su mujer no se embarazara, que embarazada de vuelta.
No, sí, claro. Y ahí nace tu hermano.
Imagínate si ya no podía haber quedado embarazada conmigo, ya con mi hermano más chico, claro. Era como una especie de desafío tremendo, porque sí. Bueno, mi viejo mantuvo en secreto y fajada y todo para que mi viejo no viera su aumento de peso. Lo tuvo a mi hermano escondido en su embarazo 6 meses. Mi hermano nace de 5 kilos.
No.
Mi vieja destrozada. Siempre nos marcaba que había dejado todo por nosotros, y cada vez que le hacíamos una cagada, ese era el recordatorio de ella.
Y tenía razón, porque uno de 4 y otro de 5, ¿sabés lo que es para una mujer pobre santa?
Bueno, con el embarazo de mi hermano, se pone muy mal la mamá de mi papá, ¿sí?, en Argentina, y pide por mi viejo. Mi viejo de 11 hermanos era el más chico y era la luz de mi abuela. Claro. Mi viejo mal vende todo allá en Brasil y se viene sin vivienda, con una familia, y nos vamos todos a vivir a la casa de mi abuela. Tenía 2 dormitorios, uno de los cuales ocupaba ella, un solo baño, sin agua caliente, y ahí llegamos a la Argentina. Mi viejo varios meses sin laburo, hasta que Manrique se lo lleva a Democracia. Después García, que a través del Gordo Petrone conocía tanto a mi viejo como a mi tío, se lo lleva para fundar un diario, que después terminó siendo el diario Crónica.
Claro.
Mi tío, fundadores del diario. Y así crecí, y así caminé. Mira, no sé si comíamos todas las comidas correspondientes a todos los días, que son las 4 comidas, ayuna, sí, merienda, almuerzo y cena. No, sí, sé si estaban todas las comidas. Lo que sí, siempre tuve mucha educación, como mi hermano menor. Fuimos a un colegio de doble escolaridad en Loma de Zamora, el Sagrado Corazón. Íbamos a la mañana y a la tarde, estudiamos, y así hicimos mi carrera, yo por mi lado, mi hermano por el suyo, y terminé haciendo una carrera de ingeniería electrónica, cursando 27 materias y aprobando 22, de las cuales me quedan muy pocas para ser ingeniero electrónico.
Wow.
En el medio me proponen un super contrato para trabajar en el Mundial 78 que se organizó en la Argentina.
Sí.
Me cago en la carrera de ingeniero. Mi viejo me quería asesinar, mi mamá me quería echar de casa, bueno, un quilombo. Pero yo me fui detrás del periodismo. Y así dejé mi carrera de ingeniero y me metí en el periodismo deportivo, que después se convirtió en periodismo general y después en periodismo de espectáculo.
Luisito, qué linda historia tenés, porque, muy pocos saben la historia de Venturita, así, la verdadera
es
historia.
Es imposible, ¿no?, contarla. Si no me das 4 horas, es imposible contar todo, porque las cosas que salteo y que cosas, sí, que son... Obvio. Significativas y emblemáticas adentro de mi vida, ¿no? Desde nadie sabe, yo fui abanderado a la primaria, comí los mejores promedios de los 7 años, tuve un tema de abuso por parte de un cura cuando tenía 6 años.
Eso es tremendo, eso es tremendo. La cantidad de abusos que hubo en nuestro... Bueno, yo tengo 61, cumplí. ¿Vos estás, sos más joven o más o menos como yo, Luisito?
Yo soy del 56.
Tengo 77.
Bueno, fue una generación de que, claro, uno no hablaba, no distinguía entre un abuso o el afecto. Digo, qué complicado eso, ¿eh? Qué complicado.
Lo que pasa es que, y para colmo, al cura que digamos, promovió ese movimiento, yo lo tuve 2 años, porque lo tuve en primer grado y después lo volví a tener en tercer grado, porque yo me cambié de colegio y en ese colegio estaba en tercer grado.
Mira.
El padre Pedro.
Qué delincuente.
Bueno, pero yo qué sé. Mira, no lo viví de manera traumática porque tampoco fue una situación, digamos, violenta. Fue una situación donde algo hizo que no siguiera adelante, que se interrumpiera, digamos, lo que este muchacho estaba promoviendo, ¿no?
Claro.
Está muerto hoy, por eso yo qué sé. No sé si vale la pena recordar. Sí, la situación, nunca lo conté, hasta que un día fui a un programa de Fantino y no sé por qué se me dio a la madrugada en esto, en estas cosas de, a lo mejor con alguna copa de más o algo, se me salió. Y bueno, tampoco estaba mal, ¿no? Porque había frente a tantas cosas calladas y sufridas. Sí. No fue mi caso. Hay algo que debo reconocer, y no dejo de ponderarle a mis viejos, fue que me dieron una infancia realmente maravillosa. Sí, el único sentimiento que yo tengo hacia ellos es el de agradecimiento y felicidad y alegría. Me criaron con alegría, y eso no tiene precio.
No,
eso no tiene precio.
Vos sabés que no, el tener a los papás y que los papás te críen con alegría, a pesar de que uno pueda llegar a sufrir necesidades o no, pero que haya ese amor y esa alegría en la casa, creo que no tiene precio. Creo que sana el alma de un niño y de un adolescente, y te deja un muy buen recuerdo de esa familia que uno ha tenido en la infancia.
Te impermeabiliza para toda la maldad, envidia, vanidad, todo lo que está dando vueltas por afuera y que está al acecho todo el tiempo, ¿viste? Sí. Eso es como una vacuna de vida. El hecho de criar hijos sanos es asegurarle un buen paraguas para que todo lo que son malas ondas, envidias, digamos, egoísmo, todo eso, es decir, cuando la plata va, cuando la plata no vale por su valor, cuando la plata es uno de los elementos de cambio, yo en mi vida aprendí que el valor, el primer valor no es la guita, sino que el primer valor es el alma, ¿no?
Absolutamente, es así. Yo que siempre digo que hay que cuidar un poquito más el alma que la billetera, porque el día que descuidaste el alma, por más dinero que tengas adentro de una billetera, no te la cura. Es así. Y Luisito, te hago una pregunta. ¿Vos cómo llegás al espectáculo puro, no? ¿Cómo nace Luisito Ventura en la televisión, por ejemplo?
Porque yo era un periodista que leía todo. Mi viejo me traía, cuando venía de laburar, tanto yo como mi hermano, ¿no? Nos peleábamos para agarrar los diarios que más nos gustaban. A mí me gustaba agarrar Crónica porque estaba el chiste de Basurto en la tapa.
Sí, es verdad.
Y por la contratapa de las historietas. Esas eran las cosas que agarraba primero. Pero después me compraba las caricaturas de Sabat en Clarín, o te compraba las caricaturas del mismo Sabat en La Opinión. Después consumía mucho a Jorge Asís, las historias. Mi viejo siempre me dice, léete lo que escribió hoy Jorge Asís, ¿entendés? Me iba recomendando columnistas y cosas que me fueron formando la cabeza y el espíritu. Y el espectáculo llega de, a ver, yo en Crónica, mi papá es fundador y mi tío también, yo fui, como son mis hijos mayores, ¿no? Incluso el mismo Antonito, siendo muy chiquitito, yo era el che pibe de los laburos de mi viejo y de mi tío. Yo el tipo que iba y me decían, andame a comprar un sándwich, yo escribime una línea de epígrafe para esta foto, porque el redactor que había escrito la nota no se había olvidado de hacerle el epígrafe a la foto.
Claro.
Y entonces en ese proyecto, jugando de 9, 10, 11, me crié con tipos como Américo Barrio, Daniel Sibapli, Víctor Hugo Morales, Beto González, Osvaldo Arrillone, gente grandiosa, y en radio Juan Alberto Mateico, sí. Antonio Carrizo, Larrea, pues Hanglin, gente, viste, que no hacía falta ir a un colegio para estudiar periodismo.
No, es como el dice Jorge Lanata, el periodismo se estudia en la calle.
Seguro, yo con los cursos que hago, yo, a ver, hay gente que vos de, en APTRA lo hago todos los sábados, ¿no?
Sí.
Lo hago por Zoom, que es maravilloso y me da la posibilidad de tener llegada a las provincias.
Uh-huh.
Yo lo que hago es enseñarte la maña del periodismo, porque hay gente que se anota y no terminó la primaria. ¿Entendés? Sí. Y hay otro que está laburando en los medios. Entonces uno me habla técnicamente del nivel de lo que me pregunta, y hay otro que me dice, mamá va con acento.
Sí, es verdad.
Son niveles sí. completamente diferentes, y hacerlo equitativo para un curso numeroso y que todos queden reconfortados en la clase, tenés que hacer equilibrio.
Absolutamente.
Para que todos los niños, y yo no te enseño periodismo desde la alcurnia de la exactitud, te enseño la maña, cómo tenés que presentar un currículum para que por lo menos te lo lean y tengas chance de entrar a laburar en un medio, o cómo tenés que hacer cuando querés entrar en una radio, o de qué manera presentar un título, uh-huh. o de qué manera achicar un título, o cómo le hago la contra información a una noticia que dice que mañana va a llover y yo quiero falsear con que va a ser buen tiempo.
Claro.
Todas esas cosas que no te lo enseñan en la teoría. En la teoría, si vos tenés que ir y que el jefe te pegue un par de patadas en el culo para tomar conciencia de hasta dónde se puede ir con el periodismo.
Absolutamente.
Bueno, y en esa carrera, uh-huh. Yo empecé a hacer deporte, después hice información general, fui especialista de turf en algún tiempo, hice policiales, hice política, hasta que un día Lucho Avilés, que hacía la contratapa, me pide para que lo reemplace en unas vacaciones para que hiciera la contratapa de La Quinta y La Sexta, que eran unos 35 chimentos por día. Lo empecé a hacer, lo debo haber hecho bien, porque cada vez que llevaba vacaciones me llamaba para que lo hiciera. Esto empezó a generar algún celo en la redacción de la revista Flash, donde yo trabajaba y hacía notas de todo menos de espectáculo. Y Tito Jacques se da cuenta que yo escribía fenómeno.
Claro.
Entonces me dice, empezan a hacer los chimentos acá también. Empezás a hacer chimento, y que una cosa que la otra, un buen día me mandó a hacer una nota con Zulma Falla, que fue la primera nota de espectáculo que hice, y a partir de ahí no paré más. Después que conocí a Real, le abrí la puerta de Crónica, lo ayudé para que hiciera, digamos, su,
wow.
su página de chimentos,
sí.
Lo formé, después evité que se peleara con García cuando un día le habían bajado la guita ahí en Tele 2, en el programa
América 2, claro.
Astros y Estrellas.
Claro.
Astros y Estrellas.
Contémosle a la gente que Tele 2, Luisito, era Canal 2 de La Plata.
Claro, pero no. Pero yo empiezo a jugar ahí cuando lo agarra García. Vos me estás hablando del Canal 2 de Irusta Cornet.
Sí.
Yo te hablo del canal cuando García...
Toma.
Le dan el canal, ¿te acuerdas? Que era el canal con un patito, que
sí.
era el símbolo, y era Tele 2, el canal que tenía los domingos con Estel Rojo, que tenía Roberto Galán con las con el Yo Me Quiero Casar, y
sí.
tenía también el Venga Baila, no, cantan, ¿cómo era? Si Lo Sabe Cante.
Si Lo Sabe Cante con Roberto Galán.
Claro, por eso, sí. Todas esas cosas a mí no me las enseñaron, yo las viví, y las vi, y las escuché.
Vos nombraste a dos grandes del espectáculo, que fueron Lucho Avilés y Jacobson, ¿no? Fueron como los maestros de los que están ahora en la tele. Luisito, ¿cómo nace un chimento?
Mira, yo soy muy amigo de Rolo Villar y del Pato Venegas, ¿no? Y también de Claudio Rico, que son humoristas. Yo
sí.
mucho tiempo de la caricatura y del humor gráfico, uh-huh. hacía tiras y cosas, ¿no? Dibujando. Y entonces ellos me enseñaron en radio que un chiste debe tener presentación, desarrollo y remate.
Sí.
Si no tenés remate, no tenés chiste.
Uh-huh.
Y el chimento es lo mismo. Tenés que hacer la presentación de quiénes son los personajes,
sí,
el desarrollo de lo que pasa entre esos personajes y el remate, que es lo que te da el título. Ajá. En el remate está la explicación del chimento. Si no tenés alguno de estos tres componentes, no tenés chimento.
¿Y cómo se llega al chimento? Porque hoy vemos que hay todo, viste, estas cosas de mi fuente, me dijo el riñón, la fuente. ¿Cómo llegás? Porque evidentemente cuando vos tenés una noticia importante o tenés una primicia, es porque el famoso confía en vos. Y eso me parece que es muy importante para un periodista de espectáculos.
O no se da cuenta.
En realidad,
en el fondo quiere que se sepa algo de su vida. ¿Entendés? Entonces yo por eso, cuando tengo ese diálogo y me pego que en el mes me tiran algo que no es sabido y algo que puede ser título, le digo, discúlpame, ¿lo puedo publicar?
Claro.
El discúlpame, ¿lo puedo publicar? Implica que si vos me autorizás, después no hay derecho al pataleo.
Perfecto, porque vos me diste el ok y ya está, y vos lo publicás.
Claro,
obvio.
Sí, claro, yo le veo... Hay cosas que muchas veces se te escapan o se te piantan, hay cosas que muchas veces te equivocas y te das cuenta de qué manera chequear un chimento. Un día Polo Martínez me manda, él tenía relación con la familia Cacho Morana.
Sí.
Antes de morir a Cacho me pone, ¿murió Cacho? Y entonces, sabiendo yo, el Cacho para él era Fontana para mí, porque claro, sabía que él tenía relación directa. Y entonces yo lo di como una noticia segura, y yo lo digo al aire. Uh-huh. Y Polo Martínez se había olvidado poner el signo de interrogación. Era, ¿murió Cacho? Me estaba preguntando.
No estaba firmado.
Y yo lo mandé como puro y después lo quería matar,
¿viste? No, claro.
Hay gente que a lo mejor...
Es verdad, lo dieron por muerto a Cacho y no estaba muerto. Después salió, me acuerdo, en Radio Mitre con los Leuco.
Sí, me acuerdo, sí. Tal cual, y con justa razón. Claro. O, por ejemplo, cuando alguien viene y te cuenta, y después que te contó y que te dijo que publiqué... se asusta, o toma la real medida de lo que está diciendo, y ya cuando vos lo largaste, ya no lo podés frenar.
Absolutamente.
O muchas veces el subconsciente, la incorporación el chimento profesional hace que muchas veces vos incorpores tanto la noticia que hasta te olvidás de cómo manejarla. Un día Pamela David me llama diciendo, mira, te voy a decir algo porque sé que en cualquier momento te vas a enterar y lo vas a ir. A mí me complicás, no quiero que sepa todavía, porque quería guardar el tiempo, digamos, de reserva que tiene que tener una mujer embarazada.
Claro.
Del embarazo de su hija Lola con Daniel Vila. Uh-huh. Y entonces me dice, estoy embarazada, pero necesito que lo guardemos. Está bien. Entonces, si querés manejarlo como enigmático, entonces yo salgo con Jorge y le empiezo a hablar que esto, que hay un embarazo en el mundo del espectáculo. Entonces entró a poner en duda que yo tuviera una información, sí, pero no, pero ¿cómo sabemos que esto, que el otro? Entonces, el subconsciente, mira, yo lo tengo chequeado, pues, mira. A mí me llamó Pamela y me contó que esto que voy contándolo, ¿viste? Y todo el mundo. No, mirando como diciendo, este boludo yo me quería matar. Después me llamó Pamela diciendo que evidentemente me había trabucado y que lo entendía. Que...
Bueno, menos mal, porque seguís en América, eso es importante, a pesar de todo, sí, Luis está ahí.
Sí.
Luisito, te voy a llevar a un lugar porque... Viste que siempre que vos haces algo en los Martín Fierro se genera una polémica tremenda. Primero fueron los Martín Fierro Latinos, que no sé por qué, lamentablemente la transmisión se dio 48 horas después, ¿no?, del premio, ¿puede ser?
Sí, algo eso... que ya se había hecho, ojo, no es la primera vez que pasa que se graba y después se edita, es decir, era una transmisión de 5 horas y la dejamos en 3.
Y te hago una pregunta, ¿por qué crees que hubo tanta crítica a los Martín Fierro del Latinos?
Hubo crítica porque había gente que quiso a lo mejor ganar contratos que ganaron otros en dólares y que tienen ese dinero.
Okay.
Al quedarse afuera del negocio, pataleaban. Y la manera de patalear era criticar y meter dudas, polémicas. Porque después, las mismas personas que emitían esa tendencia terminaron haciendo el más infierno de la moda y ponderándolo.
Perdóname, te voy a decir las iniciales. ¿Estamos hablando de Ángel de Brito?
Estamos hablando de una postura en general, porque no fue el único. Hubo otras personas que también estaban en la misma. Lo que pasa es que Ángel tiene un programa exitoso y el hecho de que se plantearan muchas de las cosas en su programa lo puso demasiado.
Claro.
Además, un enfrentamiento directo conmigo puso un juego televisivo que le rindió mucho a mucha gente porque llenaban los programas enteros con el Martín Fierro y conmigo.
Un montón.
Entonces, yo no podía pretender o esperar otra cosa que dejaran de tratarlo el tema. Dije, esa es la regla de juego. Lo que a mí me molestó en algún momento es que se metieron en mi vida familiar y personal. Me parecía que no correspondía, incluso con mentiras, afirmando cosas como, por ejemplo, que yo había destruido hogares y familias. ¿Desde qué lugar? Sobre todo con
Luisito, te estamos escuchando bastante mal. No sé si es porque te estás moviendo o qué pasa.
Estoy sentado en una silla en el mismo lugar.
Bueno, entonces es internet, ¿no? Es internet, Luisito, no te das problema. Pero yo, esas agresiones personales son las que yo no entiendo, porque yo soy de la vieja generación que veía el programa de Lucho Avilés, hablaban de espectáculos, había chimentos, pero esta cosa violenta del insulto, de meterte con la familia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es un reflejo de la sociedad que está violenta, insulta, y lo mismo lo transmitimos en la televisión? ¿Cómo es la historia?
Sí, es un tema de la sociedad y es un tema de algo que no tomamos conciencia, que llegó para quedarse y para multiplicarse, los nuevos sistemas digitales, ¿no? Es decir, hoy, digamos, lo que es Twitter, lo que es Instagram, entonces te expone a cualquiera que no me conozca o que no te conozca a vos o que no conozca al vecino de enfrente. Vos querés saber si tiene familia, si se compró un auto, si tiene financiación tal o cual lado. Cualquiera de estos de estas situaciones te exponen a tener que abrir la puerta de tu casa cuando muchas veces no quieres abrirla, ¿viste?
Sí, absolutamente.
Entonces el que te quiere entrar para hacerte daño te entra. Es decir, cualquiera que quiera tus zapatos, que quiera tus zapatos, los agarra y se los pone.
Sí,
que es lo que me pasa a mí en APTRA. Los zapatos de APTRA se los quiere poner todo el mundo.
Sí, pero nadie quisiera hacer el trabajo que haces vos, Luis, porque es muy lindo ser presidente de APTRA, pero hay que laburar mucho en APTRA para hacer lo que hiciste vos, porque yo lo toco de oído, porque he trabajado en canales donde me ha tocado
pero no tenés noción
trabajar. Mira, en la producción de las fiestas, y no es fácil trabajar en la producción de las fiestas, porque lograr, yo hice el Martín Fierro, el segundo del Hilton con Canal 9, 500 invitados que todos quieren estar en las mesas de adelante, o sea, solo el armado de la fiesta es un lío bárbaro, y después sumale todo el trabajo que tiene APTRA y todo el trabajo que vos tenés con todos los Martín Fierro
y las presiones,
absolutamente,
que todo el mundo quiere ganar. Se llama desde el gerente del canal hasta el tipo que está lidiando en el rubro operador de radio. ¿Entendés?
Es verdad, te llaman todos.
Los tipos que te están llamando, a muchos le conoces la cara y otros no sabés ni quién te habla.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Dice, yo tengo que ganar y todos tienen que ganar. Yo me siento que soy ganador, está todo fenómeno, pero te olvidaste que hay otros.
Sí, es verdad. Y que hay muchos ahora. Ahora tenés muchas radios.
Mira, hoy volví yo hago radio hace mucho tiempo en Radio Cadena, acá en la Luz. Tengo un programa de 10 años de una hora de espectáculo todos los días. Salí de la radio y cuando salgo de la radio pasó un camión con varios tipos en la parte de atrás, en la caja.
Sí.
Aguante el Martín Fierro, Ventura y APTRA, gritábamos. Tipos laburantes de pico y pala, te estoy diciendo, laburantes albañiles, de pico y pala gritando eso. ¿Sabes que me llenó el alma?
Obvio.
Me la llenó de una manera. Digo, estos tipos, ¿qué sabrán de APTRA? ¿Qué sabrán del Martín Fierro? Sabían.
No solo saben, sino que lo ven. O sea, vos tenés
pero no solo lo ven, te preguntan por qué ganó fulano y no ganó sutano.
Claro.
Y te preguntan cosas en la calle.
Sí.
¿Por qué se lo viste? ¿Por qué el conductor es fulano y no llamaste a fulana? era más linda o era más inteligente o hace un programa mejor.
¿Entendés? Absolutamente.
No, hacen planteos de valor. Lo mismo que me pasa en el fútbol. Yo creo que hay un lugar donde yo ya estoy convencido que yo genero eso. Que yo genero visibilidad. Que yo genero que Victoriano Arenas, si pelea el descenso, no es lo mismo que si lo pelea Pirulo. ¿Entendés? Victoriano Arenas es un club que tomó una visibilidad que no tenía antes. Llegué yo y empecé a movilizar, le conté una historia, que es un club de barrio que tiene 100 años, un club de barrio que está al borde del Riachuelo, que Macri lo quiso hacer de capital federal y Ferraresi no se lo permitió.
Bueno, pero hay una realidad, Luis, vos tenés también, vos tenés un poder de convicción, pero aparte te movés, sos alguien que no para, haces de todo.
Pero sabés que tengo un grabador en la cabeza, yo no voy por la vida al pedo, no voy por la vida. No escucho a la gente, mire señor, la plata no me alcanza, entonces yo ya sé que la gente no le alcanza la guita. Obvio. Si yo voy y me vienen a pedir para un sándwich, yo no le doy la plata para que lo compre, yo le compro el sándwich.
Ah, a mí me enseñaron lo mismo, Luisito, mi abuela me enseñó lo mismo.
Para que no los explote, para que no los castiguen a los que te vienen a mangar, pero más allá de eso, vos sabés que muchas veces, aún pagando el sándwich, hay lugares donde no le quieren meter el sándwich.
No.
No lo dejan ingresar. No. Entonces muchas veces yo lo pongo en la situación de pedírselo para mí con una gaseosa y yo me acerco a la puerta, le doy el sándwich y la gaseosa en la vereda. Eso no te lo hace cualquiera.
Perdón, y eso yo que está contando Luis, lo viví un día que me fui a encontrar con vos en la Puerta de América, que delante mío, no te diste cuenta, porque yo te observé hacerlo. Después nos encontramos. Luis compró un sándwich, compró un jugo natural y se lo dio. Eso lo vi yo, no me lo cuentan.
Eso es lo que te digo, pasa la vida, pasan 5 años, y el tipo que se llevó ese sándwich y se tomó esa gaseosa, no se lo olvida más.
No.
Entonces, dice Ventura, yo ya formé a mi familia, o yo pasé de grado, pero nunca voy a olvidar que vos en tal lado, tal año, los tipos no se olvidan.
No.
Cuando vos eso lo hiciste una costumbre, cuando haces la cuenta final de tu vida, te das cuenta que ayudaste un montón de gente y no te diste cuenta.
Exactamente. Eso no me acuerdo.
Es así. No me acuerdo muchas veces si ayudé a uno, al otro. ¿Entendés? Porque ya naturalicé el tema de mi actitud frente a la sociedad y a la vida.
Bueno, que de eso se trata, ¿no? Ojalá todos pudiésemos en algún momento parar un minuto, comprar un sándwich y un jugo, porque haríamos mucho por el otro, mucho. Yo trato dentro de mis posibilidades, estoy yendo a lugares a ayudar a chiquitos pobres con la educación, y cuando veo a alguien en la calle y le puedo comprar un sándwich, también lo hago, porque creo que todos desde algún lugar y dentro de nuestras posibilidades tenemos que ayudar.
Sí, es así. Bueno, mira, todo lo que tenemos que hacer todos, vos y yo lo sabemos.
Sí.
Comencemos por hacerlo nosotros.
Exactamente.
Primer mandamiento, todo lo que le reclamo a la gente es lo que hago yo primero.
Obvio.
Si yo no marco el camino, después que puedo pretender que el tipo que está enfrente, que le estoy reclamando esto o aquello, me haga y ayude y colabore.
No sirve para nada.
Hay que hacer esto y vos ves que se hace, que se tiene que hacer, que se tiene que hacer y no lo hace, y no lo hace, no lo hace. Según digo, bueno, olvídese, ya directamente no le digo más.
Obvio.
O lo mando a hacer.
Obvio, es eso, Luis. Obvio. Yo creo que hay que predicar más con el ejemplo que las palabras, porque ya nos dimos cuenta que los relatos no sirven para nada y no nos sacaron adelante. Luisito, ¿te puedo hacer escuchar algo? Porque a mí me pareció muy interesante esta opinión sobre los Martín Fierro de la moda. Creo que ahí tenemos un muy lindo desafío para mejorar cada vez más este Martín Fierro de la moda, que yo sé que vos no tenés nada que ver, que no sos, porque hay que aclararle a la gente que hay un jurado de notables y gente de moda, pero el martes pasado tuve una entrevista con Gabriel Lash, para mí uno de los mejores diseñadores de la Argentina de alta costura hoy, a nivel con realmente un nombre internacional. ¿Podemos escuchar lo que dijo Gabriel Lash sobre los Martín Fierro Ventura? Y después quiero una opinión tuya. Lo escuchamos.
La verdad que que, digamos, lo que siento lo quiero decir. No me lo quiero quedar callado. Y peleo mucho por mi trabajo, peleo mucho por la gente que trabaja con nosotros y peleo mucho por la moda en Argentina. Entonces trato de que realmente lo que se hace con la moda esté bien hecho, no esté mal hecho. Y esto me pareció algo absolutamente mediático, que no se tenía en cuenta nada. Ninguno de los jurados visitó los talleres de los diseñadores de moda que estaban ternados. Las ternas no correspondían, hay diseñadores de moda, y esto no es hablar mal, por Dios, de ningún diseñador, ¿eh? Pero por ejemplo he hablado con diseñadores que te dicen que están ternados en una terna que no les corresponde, entonces que les es muy difícil ganar cuando hay alguien que hace a lo mejor alta costura al lado y esa persona hace prêt-à-porter.
Claro.
Entonces estaban mal hechas las ternas, tenía que haber una terna como lo hay en el mundo, de prêt-à-porter, de prêt-à-couture, de alta costura, de colecciones traídas de afuera. Eso es algo que también a mí me enoja, por ejemplo, que gente que trae colecciones de afuera, que se venden como hechas acá,
sí, absolutamente,
sean premiados por una colección que se hizo acá cuando no tuviste ningún jurado que haya visitado los talleres. A lo mejor suena feo esto que digo, yo lo entiendo que a lo mejor suena feo, pero yo peleo por lo mío, peleo por lo que trabajo y peleo por lo que es real, por lo que es verdad. Entonces, nada, salimos de esta cosa del Martín Fierro, que es como una bola de nieve que no termina nunca y que siempre termina mal y no tiene sentido. Yo salí, me fui, no quiero participar de algo que consideramos que no está bien hecho, que no está bien pensado.
Luisito, yo te cuento algo que a mí es una observación y quizás me pareció también, lo hablé con gente de empresa, de fábrica de zapatos, de accesorios, de joyas. Se olvidaron de que en un desfile hay un fabricante de zapatos que hace una colección para ese desfile o los presta. Se olvidaron que cuando vos haces los Martín Fierro de televisión, de radio, digital, de alta costura, hay una casa de accesorios que les da la billutería, la carterita, otra le hace un tocado o les dan las joyas. Y me llamó la atención, primero porque yo sé que vos estás en todo, pero cuando yo escuché que vos dijiste esto no depende de mí, porque hay gente que se está ocupando, digo, esta gente que se ocupó, ¿no se acordó que, por ejemplo, las mujeres que forman que están en la producción o que están trabajando en los Martín Fierro van y le piden a Luna Garzón una cartera? Digo, ¿se olvidó?
No me enojo, pero también tengo que tomar una postura,
sí,
de hablar desde el desconocimiento e ignorancia de muchas cosas. Que si él realmente hubiera tenido intención de hacer una crítica sana, me hubiera llamado a mí como presidente para hacerme este planteo. No lo hizo en la segunda edición. Segundo, es muy fácil. Lash habla claro, dice claro que él dice esto para defender su industria y su negocio. Yo no defiendo el negocio de él ni defiendo el negocio mío. Defiendo los intereses de una entidad. Es la única que se animó a hacer este premio. Si este premio es tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes?
No,
¿por
Luis,
qué todos los que ahora proponen se suman y quieren agregar ideas? No, y agréguenlas en silencio antes que se haga.
Bueno, quizás
es fácil llevar el dedito y decir, ¿por qué no vienen los zapateros? ¿Por qué no vienen los peinadores?
No, está bien, Luis, pero vos sabés que cuando alguien dice una opinión, porque yo he hablado con gente que está en los...
No, la opinión es muy fácil, el tema es hacerlo. Porque yo opino, hacerlo, es decir, cuando a vos te dicen ¿por qué hubo tanto todo destinado a la mujer y no están los sastres masculinos? Ahora, si yo pongo todo lo que me están proponiendo como premio, yo hago una fiesta de 100 rubros, ¿y quién la banca?
No, pero...
La dura fe pudimos armar el presupuesto para armar una de 20 rubros. Es fácil levantar el dedito y decir, y después, ¿qué sabe televisión?
No,
porque
a ver,
en definitiva no es el Martín Fierro solo de la moda, es el Martín Fierro de la moda más la televisión, porque total, él, siempre que le distingan su producto, su empresa, como él bien lo dijo, yo defiendo mis intereses. Bueno, se ve.
No, a ver, Luisito, a ver, está bien, pero
no opinas ni miras nada.
No, Luisito, pero ¿sabes qué? Hay una realidad que yo creo que desde algún lugar, aunque sea un reconocimiento, yo no digo ternas, ¿no? Pero en algún punto alguien en un discurso va a decir, bueno,
eso es plata,
no, para, pero alguien en un discurso decir, mira, en este caso, por una cuestión gestión, de organización. No es que nos hemos olvidado, queremos darle un reconocimiento plata a los que fabrican los zapatos.
Digo, eso también es plata, Gabriela. Eso también es plata, porque yo diciéndolo ocupo un tiempo de secundaje, secundaje de aire, que es plata. El segundo televisión anda cualquier canal,
sí, absolutamente.
Y tanta plata. Sí, porque sí. Le voy a estar regalando todo eso a todos. Si yo tengo que nombrar a todo lo que forma parte, tengo que...
No. A ver, yo no hablo de que nombres marcas, porque ahí sí hay que pagar. Pero de reconocer y decir, mirá, nada, un vestido...
Sí, bárbaro, pero a ver, si el premio es un desastre, como dicen que fue...
No dijeron... A ver, no, la gente dice que no está de acuerdo.
Sí, dice que fue un desastre.
No, Lash, bueno...
No es la primera vez que lo hace, ya en el anterior también. Estamos hablando que se pone en tela de juicio él, pero que no se olvide... que la presidenta del jurado fue una señora que se llamaba Valeria Massa, sí. Y que el jurado estaba integrado por 12 profesionales de la moda y de los medios, no solo de la moda, Lash es moda nada más, ¿entendés? Si yo no le puedo hacer, porque si no, ¿por qué no hace los premios Lash?
En eso tenés razón. Lo que yo sí creo es que por ahí, y de verdad por ahí, para eso sí se necesita gente, y la gente que hace un premio como este quizás no tenga el tiempo para hacerlo, pero es verdad que hay que dividir un poquito la alta costura del pret-à-porter, de la gente que realmente...
Que vengan y lo hagan, que hagan uno ellos, así con todo.
Te digo la verdad, yo me ofrezco a hacer ese trabajo de hormiga a partir de ahora para el año que viene.
No alcanza solo una persona, no tiene noción de lo que habla.
No tenemos muchos diseñadores en este país, se puede hacer. Te juro que con un año te lo hago.
No tenemos muchos premios como en Martí Fierro, que es lo que nadie dice.
No tenemos, es verdad.
Los diseñadores para mí es un Martí Fierro, el de la moda. Después yo tengo Martí Fierro de televisión abierta, Martí Fierro de cable, Martí Fierro de radio, Martí Fierro digital, Martí Fierro del campo.
Muchísimo.
Entonces es muy fácil decir, vení, pon el hombre. Después hablamos.
Absolutamente.
Y además regalale, porque a ver, Lash seguramente si viene me va a querer cobrar, porque él solo cuida su negocio, lo dijo él. Repasá la nota, lo dice todo el tiempo. Él defiende su negocio y sus diseñadores. Me parece bárbaro. Yo defiendo al Martín Fierro.
Me parece genial, cada uno. Pero para. Me parece genial que cada uno defienda lo suyo. El tema es encontrar puntos de unión para elevar el nivel de todos.
No me importa.
Claro.
Si yo no voy a trabajar para Lash. No hablo de Lash.
No le voy a coser
un ruedo de pantalón.
Pero
que no se meta en una entrega de premios, porque entonces sí se está metiendo en mi negocio. ¿Entendés? Porque yo también entonces me voy a poner a ver qué le puedo cuestionar de su alta costura. ¿Entendés? Si yo no me meto, ¿por qué se pone a hablar de algo que no corresponde?
Bueno, quizás no tuvo el interlocutor válido, Luis. Demos la posibilidad de eso, de no haber tenido el interlocutor válido.
No es la primera vez, ¿eh? Ya lo vengo escuchando ya de la entrega anterior. Si no te metas con el Martín Fierro, ¿sabes qué? Salís a hablar del Martín Fierro porque si no nadie se...
Pero ¿sabes qué creo? Nos queda muy poquito tiempo porque ya se nos pasó la hora. Pero ¿sabes qué creo y qué valoro de Gabriel? Que lo haya dicho, porque mucha gente no lo está diciendo y lo está dispersando por todos lados porque están muy enojados. Y me parece que lo haya dicho.
Yo pondría arriba la balanza para pesar quién es la gente que dice y que está en contra justamente de cosas como la de Lash y todos los que dicen todo lo contrario. Creo que la balanza no dejaría ningún lugar a duda. Entonces, ¿por qué solo tener la opinión de alguien que solo tira mierda?
No. A ver, yo tengo esta opinión y nos tenemos que despedir, Luisito, porque yo lo tuve como invitado y no tuve... Obviamente que yo escuché maravillas de todo el mundo, pero bueno, te quería hacer escuchar esto porque fue un invitado de la semana pasada y me parecía que no estaría nada mal también escuchar otra voz.
No, pero sí te escuché, yo ya la escuché. Que evidentemente la búsqueda es que yo le responda. Finalmente lo logró, no iba a hacerlo.
Yo creo que
haga los premios Lash y yo después le critico a ver la televisación, cómo banca los sponsors,
bueno,
a ver qué premia, ¿entendés? Y por qué hizo tan pocos rubros o por qué hizo tan mucho, porque también tiene que hacer una transmisión que no dure, que dure menos de 3 horas.
Absolutamente. Luisito, te comprometo para el año que viene Otro programa más, porque con vos son muchos los temas que hay que abordar y tenemos que esperar los que hacemos radio, los Martín Fierro de la radio, ¿no?
Enero del año que viene, ya compró los derechos de Marcelo Frigoli.
¡Qué bueno!
Televisa América TV y produce J-Touch.
Me encantó, te felicito, Luis. No abandones el barco de Aptra porque lo hiciste crecer mucho. Quepas que te admiro y respeto profundamente porque tenés una historia que pocos conocen y que hay que valorarla mucho. Luis Ventura, señores, con nosotros, un gran trabajador. Gracias, Luis. Nos despedimos hasta. Un beso grande.
Chau, chau.
Y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, gracias por todo.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember? Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.